En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con su industria y con todos sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los amigos de Onda Agraria y feliz domingo a todos.
Bueno, antes de entrar, antes de arrancar hoy el tractor, Soledad, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
Bueno, pues estuvimos hablando del problema que tienen los precios de las hortalizas de invierno en este momento con Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG. También conocíamos la iniciativa Erasmus Agrario 2020 de la mano de don Marcos Alarcón, que es el secretario de organización de UPA. Repasábamos datos interesantes de la PAC con Elisa Plumed, la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora y conocíamos un poquito más de cerca el sector de la agricultura ecológica con don Diego Granados, secretario general de Ecovalley. Como siempre, Pablo, pues recorríamos la actualidad que nos ha dejado esta semana, repasábamos los principales precios agrícolas y mirábamos al cielo, que es lo que haremos hoy también al finalizar este programa de hoy.
Bueno, pues todos estos temas los tratamos ayer aquí en Onda Agraria y si quieren volverlo a escuchar o no lo pudieron hacer, pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es, ahí buscan en programas Onda Agraria, pinchan en Onda Agraria y no tienen más que elegir el programa pues que quieren escuchar o que quieren pues, descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos hoy al GPS del tractor.
Bueno, pues hay que meter muchas coordenadas. Vamos a conocer Pablo Casa de Ganaderos con la ayuda de su gerente, don Carmelo Heras. Vamos a resolver con Celia dudas que nos envían nuestros oyentes. Vamos a conocer el sistema Nutri-Score y también qué es lo que está sucediendo con el aceite. Nos acompañará don José Manuel Bajo, que es el secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva Virgen con denominación de origen. Repasaremos la agenda con César Marcos para la próxima semana. En La Marea, la sección que dedicamos a la pesca cada domingo, hablaremos de las limitaciones de aprovechamiento en el Mediterráneo con don José María Gallard y vamos a disfrutar de los pistachos con Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan.
Bueno, ya tengo la llave en el contacto, Soledad, pero antes de girarla nos queda casi lo más importante, decirnos cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria.
Pues lo más sencillo, a través de esta dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es y también a través de las redes sociales, Twitter y LinkedIn, Onda Agraria.
Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
El Ministerio de Agricultura, según los datos recogidos en el último balance de mercado, prevé que España necesitará importar 11,4 millones de toneladas de grano para atender las necesidades de la demanda interna de consumo, principalmente del sector ganadero de cría intensiva, que demandaría con un 65,7% del total de las disponibilidades un volumen de 26,71 millones de toneladas. Del volumen de importación previsto, casi un 66% corresponderá a maíz grano, un 26% a trigo blando y cantidades más reducidas de centeno, triticale, trigo duro, cebada, sorgo y avena.
Según datos de la Agencia Tributaria, las exportaciones agroalimentarias, junto con las agrarias no alimentarias, como las forestales, facturaron en el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 por valor cercano a 55.000 millones de euros, con un incremento del 5,4% respecto al año móvil 2018-2019. Por su parte, el valor de las importaciones de estas mercancías fue de 37.400 millones, con un descenso del 3,3% en ese periodo respecto al año anterior. Por tanto, el saldo de la balanza comercial fue de 17.509 millones de euros de superávit, un 30,6% superior al de un año antes.
La Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, aprobó el pasado lunes el proyecto del 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados, con un incremento de la partida presupuestaria para 2021 de 40 millones de euros destinado a subvencionar las primas de seguros. El presupuesto total se situará en 256 millones de euros para el ejercicio 2021, de los que 251 se destinarán a subvencionar el pago de las primas de contratación. El proyecto, que aún debe ser aprobado en Consejo de Ministros antes de que concluya el año, contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicia a lo largo de 2021, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes de subvención establecidos para cada una de ellas.
Y continuamos con otra noticia relacionada con el seguro agrario, y es que según datos publicados por Agroseguro, la superficie vitivinícola asegurada en la última campaña fue de 473.000 hectáreas, lo que supone un incremento del 4,78% interanual y de un 25% con respecto a los últimos 5 años. El número de pólizas para la producción de uva de vino protegida suscritas en la última cosecha fue de 31.400, con un aumento del 3,9% interanual y casi 5.000 más que en 2015. En los 5 años analizados por Agroseguro, las indemnizaciones alcanzaron los 224,3 millones de euros.
Según datos de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAB, el empleo en la industria alimentaria se mantiene estable, ya que en el primer semestre de 2020 se generaron 835 nuevos puestos de trabajo, un 0,2% adicional con respecto al cierre de 2019. Sin embargo, la Federación se muestra prudente ante estos datos, dado que el informe de empleo 2020 no refleja la situación real en el escenario laboral, puesto que no muestra el efecto de los trabajadores que se encuentran en ERTE, situación que se estima afectaría alrededor de 9.700 empleos en el mes de octubre. Por tanto, de confirmarse este hecho, tanto en términos de ocupación como de afiliación, se reflejaría una mayor caída.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la distribución entre las comunidades autónomas de 10,4 millones de euros para la concesión de ayudas estatales a favor del sector productor de flor cortada y planta ornamental como consecuencia de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19. Para fijar la base del reparto se han tenido en cuenta las comunicaciones de las comunidades autónomas respecto a sus previsiones de subvenciones a conceder, y en virtud del principio de concurrencia competitiva tendrán prioridad los solicitantes que tengan la condición de explotaciones de titularidad compartida de acuerdo con la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla.
¿Agrocomparador.com?
Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
Pues tomo nota. Agrocomparador.com.
Eso es, agrocomparador.com, y sácale partido al campo.
La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Erogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo etcétera de productos. No te lo pienses, súmate al cambio y apuesta por el verde. Erogra Especiales, juntos por una agricultura sostenible.
Onda Agraria, Onda Cero.
Bueno, pues aquí estamos en Onda Agraria, ya saben, hasta las 7 de la mañana hablando de todo lo relacionado con el medio rural. Y ahora vamos a conocer una empresa que se llama Casa de Ganaderos, que es la empresa más antigua de España, así como lo oyen. Pero de todo ello, más que yo, va a hablar su gerente, que es Carmelo Heras. Carmelo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, Pablo.
Carmelo, hablamos de Casa de Ganaderos. Cuéntanos, qué es Casa de Ganaderos y cuál es el origen de la empresa.
Ajá, bueno, pues empezando por el final, Casa de Ganaderos es una cooperativa formada por socios, por ganaderos de ganado ovino de ovejas, que son, fundamentalmente está en Aragón, 225 ganaderos, todos ellos ganaderos de ovejas que crían sus corderos, y la misión de la cooperativa es recogerles esos corderos, venderlos lo mejor posible y darles un retorno justo por su trabajo. Y eso es lo que hacemos ahora, y no exactamente, pero llevamos dedicándonos a esto pues 802 años largos, porque nos fundaron en el año 1218, entonces no existía España todavía, en el reino de Aragón por Jaime I el Conquistador, y desde entonces llevamos trabajando ininterrumpidamente para el mundo de la oveja.
Bueno, 802 años, desde luego, me imagino que han dado para mucho, para mucha experiencia y para conocer perfectamente lo que es un sector muy querido por todos y necesario, porque hay gente que desconoce lo importante que es la ganadería extensiva en todas partes, pero en España en particular.
Pues sí, de hecho, en Europa, cuando explicamos el modelo nuestro de ganadería extensiva, en particular el del ovino, pues se extrañan, porque ellos no hay un modelo así similar en Europa. Nosotros sí que estamos acostumbrados, cada vez menos, pero es muy frecuente cuando la gente va por la carretera en coche, pues vea un rebaño de ovejas por los campos. Y esos rebaños, pues aparte de lo pintoresco que es verlos, pues hacen una función en el medio ambiente buenísima, porque la oveja es un animal, nosotros le llamamos rústico, que se adapta muy bien al entorno y que se alimenta un poquito de lo que la naturaleza le da de forma sostenible. Entonces, come rastrojos, hierbas, matorrales y ayuda mucho a mantener los campos y los bosques limpios de maleza, y también a lo que llamamos sembrar biodiversidad, que es una forma un poco, vamos a decir, eufemística, de decir cuando las ovejas van trasladándose por el campo, pues aparte de comer, tienen que descomer, y eso también ayuda mucho, hay muchas semillas que necesitan de este trabajo de la oveja para luego germinar, con lo cual, sí, aparte de que luego el fruto, el cordero sea un producto muy bueno, ayuda mucho al cuidado de nuestros campos y de nuestros bosques.
Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Soledad.
Con tantos años de historia, desde luego, Casa de Ganaderos ha vivido de todo. Pero el año 2020 ha sido un año singular, un año duro. La crisis del COVID-19 y el cierre del canal Horeca, me imagino que ha afectado al mercado de comercialización del cordero.
Pues sí, como dices, hemos pasado por muchas crisis y por muchos momentos complicados en estos 800 años. Pero claro, esto de la COVID no nos había pasado nunca. Y realmente hubo un momento, vamos a decir, dentro del sector de pánico. Como bien sabéis, bueno, en marzo se decreta el cierre, pues prácticamente se paraliza el país y nuestro mercado se bloquea. Entonces, de la noche a la mañana, cierran bares y restaurantes. Y una parte muy importante de los corderos, lo que se vende en bares y restaurantes, de repente deja de venderse. Y además de esto, los corderos que se venden en carnicerías, pues también dejan de venderse. Para que tengas una idea, nosotros, una semana trágica, la tercera semana de marzo, pasamos de vender aproximadamente 2.000 corderos, que es nuestra media semanal, a vender 200. Y con un agravante, y es que los corderos crecen, comen, tienen un gasto grande y además se van depreciando cuando se pasan de tiempo. Y fue un momento muy, muy complicado que duró aproximadamente 2 meses y en el cual desde la cooperativa pues tuvimos que, claro, recoger todos los corderos de nuestros socios, hacernos cargo de ellos sin saber si algún día los podríamos vender. Y durante 2 meses fue una situación no solo nuestra, de todo el mercado, muy, muy complicada. Luego, por fortuna, volvió la estabilidad y bueno, pues digamos que se convirtió en un bache grande, pero que afortunadamente se ha solucionado y ahora estamos en un periodo más o menos transitorio con la incertidumbre que tiene la llegada de la Navidad, que para nosotros es una época muy importante de consumo, y este año la afrontamos pues por lo menos con cierta incertidumbre.
Eso te iba a decir, Carmelo, arreglar 2020 ya es imposible porque ha sido un año nefasto, pero bueno, hay por delante unos días muy importantes para todos y concretamente para un sector como es el del ovino. ¿Qué ánimos hay en el productor? ¿Qué expectativas hay de ventas? ¿Y cómo veis que se va a comportar la Navidad?
Normalmente la Navidad es un periodo de mucho consumo, es el periodo de más consumo de cordero en España, y entonces este año digamos que yo creo que el sentimiento es un poquito mixto. Por un lado viene un momento de mucho consumo y por otro lado este año pues va a ser muy distinto. Todavía no sabemos ni siquiera cuánta gente vamos a poder juntarnos en Nochebuena, Nochevieja, que son dos noches donde tradicionalmente en muchas regiones de España el cordero pero es el plato principal. Nosotros queremos ser optimistas y pensamos, y aprovecho, si me permitís, vuestra amabilidad para hacer un poco de campaña de cordero y esperar que estas fiestas, que aunque sean un poquito más complicadas de celebrar, pues que no se falle a la costumbre de consumir cordero en casa, y esperemos que sea un año, vamos a decir, normal y que no haya una sorpresa desagradable. Quiero ser optimista en este sentido. Al final parece que nos vamos a poder juntar menos gente, pero bueno, si en cada reunión de estas de 6 personas pues hay plato de cordero, pues al final lograremos tener una Navidad normal, o eso por lo menos nos gustaría.
Bueno, desde luego en mi casa habrá un platito de cordero con total seguridad, ¿eh? Así que por lo menos mi cuota ahí la tenéis totalmente garantizada. Carmelo Heras, gerente de Casa de Ganaderos, mucha suerte en esta campaña de Navidad, mucha suerte para 2021, para ver si podemos superar un poquito todo lo que nos va dejando 2020, y muchísimas gracias por habernos acompañado desde la empresa más antigua de España. 802 años os acompañan y esperemos que haya otros 802 por lo menos por delante. Un saludo y hasta otro día.
Un saludo, muchísimas gracias.
Onda Agraria.
Y como cada domingo, aquí en Onda Agraria, lo que vamos a hacer ahora es resolver dudas y consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Como siempre, muy buenos días, Celia.
Buenos días, Soledad.
Buenos días, Celia.
Buenos días, Pablo.
Tenemos un par de consultas esta mañana. La primera te leo porque nos cuenta un poco, nos escribe Sergio, que nos dice que nos escribe desde Sevilla, nos cuenta un poco la situación de lo que le sucede. Nos dice Sergio, tengo un problema y es que mi padre, por motivo de jubilación, arrendó sus tierras, unas 25 hectáreas, y en el contrato refleja que el abono de la renta sería en diciembre durante los años 2019 a 2023 y no le han realizado el pago y además el arrendador no responde a las llamadas. Aparte de las tierras, también le tienen alquiler una nave para meter sus aperos y también le debe las mensualidades. Lo que más nos preocupa es el cobro de la renta, puesto que la cuantía asciende a 3.000 euros, pero no sabemos muy bien cómo proceder. Nos dice Sergio, dice, soy consciente que debería ponerlo en manos de un abogado, pero me gustaría tener una idea aproximada de lo que realmente sucederá, porque hemos tenido problemas del INDES y la justicia, nos dice, funciona regular para los que vamos con la verdad por delante.
Bueno, pues vamos a ver, ante la falta de pago, en principio lo mejor o lo más adecuado pues sería enviarle un burofax reclamándole el pago de esas cantidades, ¿no? Y advirtiendo además del desahucio en caso de impago. Si en el plazo de 30 días no lo ha abonado, se le puede llevar al juzgado sin que el arrendatario pueda, lo que se llama, enervar la acción, es decir, pagar y continuar con el arrendamiento, ¿no? Por lo que se le podría echar de la tierra y de la nave y cobrar esas rentas debidas. A ver, lo que hacen los jueces es valorar las pruebas presentadas tanto por una parte como por la otra y aplicar en su caso la ley, ¿no? Y lo que sí podemos acreditar, por tanto, que nos debe la renta, que no nos la ha pagado, lo lógico es que le echen de la tierra y le condenen al pago de la renta, ¿no? Otra cosa es cobrar esas cantidades, porque si es insolvente, pues a veces es difícil cobrar esas cantidades, ¿no? Pero también se le puede embargar la PAC y cobrarlo ya.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Nos escribe también Daniel y nos dice, quisiera una orientación sobre la instalación de invernaderos de caracoles, si tiene salida y si te pueden dar algún tipo de subvención.
A ver, en principio, bueno, pues una explotación de lisicultura, que se llama, que son los invernaderos de caracoles, pues puede ser viable, ¿no? Sobre todo pues dependerá de la climatología en la zona donde pretenda ubicarlo, ¿no? Pero bueno, yo siempre les recomiendo estas cosas, hablarlo con un ingeniero agrónomo, que es quien le va a orientar mejor en el tema agronómico, ¿no? Al respecto de la viabilidad. En cuanto al tema de las ayudas, si cumple los requisitos, pues podría acceder a esas ayudas de primera instalación de jóvenes agricultores o modernización de explotaciones agrarias, pero siempre que cumpla los requisitos que se exija por la convocatoria correspondiente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Celia, como siempre, por resolver estas consultas que nos envían los oyentes. Y hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo, Soledad. Hasta muchas gracias. Adiós, Pablo. Un abrazo.
La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Herogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo etcétera de productos. No te lo pienses, súmate al cambio y apuesta por el verde. Herogra Especiales, juntos por una agricultura sostenible.
Onda Agraria, Onda Cero.
Ya sabes que aquí en Onda Agraria siempre hemos dicho que el que tiene la sartén por el mango ahora mismo en el sector agroalimentario es el consumidor. Hace unos años, hace unas décadas, el consumidor comía y aceptaba lo que se le daba, lo que le llegaba a la mesa. Pero ahora es el consumidor el que dice lo que quiere comer. Por eso es muy importante que el consumidor no esté informado, sino bien informado, porque hay veces que el consumidor está muy desinformado. Hoy vamos a hablar de un sistema de valoración alimenticia, digamos, o nutricional, que se llama Nutri-Score, que viene a valorar distintos alimentos y decir, pues, lo bueno o malos que son para nuestro organismo en una escala y con unos colores. El verde es muy bueno y el rojo es muy malo. En cierto modo, un poco subjetivo, y que hay productos, como nuestro maravilloso aceite de oliva, de contrastada valía para nuestro organismo, pues que no se ven del todo beneficiados. Y precisamente de ello vamos a hablar con José Manuel Bajo, que es el secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen. José Manuel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, muchas gracias.
José Manuel, ¿cuál es el problema que estamos encontrando con el aceite de oliva virgen y con el Nutri-Score?
Bueno, pues como bien ha explicado usted antes, ¿no? Hay que informar muy bien al consumidor. El consumidor es nuestro aliado, el consumidor es nuestra razón de ser, y un sistema que pretende simplificar algo muy complejo, que es decir, qué es bueno, qué dietas tenemos que llevar en base a una serie de elementos que incorporen los alimentos, eso resumirlo en un código de colores, pues es ciertamente difícil. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido que la clasificación actual, que se obtiene después de hacer una serie de cálculos numéricos muy sesudos, y que es una patente francesa, el aceite de oliva, el aceite de oliva virgen y el virgen extra han caído clasificados igual de buenos que el aceite de colza, algo que es rotundamente y manifiestamente falso.
¿Quién se dedica o quién es el encargado de hacer esa clasificación? ¿Quiénes son los responsables?
Bueno, hay una iniciativa francesa. La Unión Europea ha impulsado precisamente sistemas que garanticen la buena información del consumidor para intentar evitar, pues, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la obesidad, en fin, para buscar una mejor salud en los ciudadanos de la Unión Europea. Esos sistemas de etiquetado nutricional son, en fin, ciertamente difíciles de afinar del todo. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de lo que se persiga, en lo que se persiga enfatizar. Por ejemplo, el Nutri-Score hace el cálculo basándose solo en cuatro elementos del alimento: el contenido en sal, el aporte calórico, el aporte de proteínas y los azúcares añadidos. ¿Qué sucede? Que hay, los alimentos son mucho más complejos que todo eso. Y a la hora de hacer el cálculo en este modelo, hay cuatro modelos ahora mismo en la Unión Europea, de hacer el cálculo en este modelo Nutri-Score, pues el aceite de oliva, pues no se tienen en cuenta precisamente todas aquellos compuestos que ya han sido estudiados, que han sido refrendados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria como buenos para la salud, que tiene el aceite de oliva. O sea, su capacidad antioxidante, antiinflamatoria, su capacidad de bajar el colesterol, su capacidad para prevenir la diabetes y determinados cánceres de mama, que además todas esas capacidades se les atribuyen a lo que llamamos los compuestos minoritarios, los polifenoles, no son tenidas en cuenta a la hora de clasificar el producto, y como no son tenidas en cuenta y solo se tienen en cuenta pues otras cuestiones, aparece en la clasificación como si fuese una grasa más, aunque dentro de las grasas un poquito mejor que otras. Claro, nosotros, ¿qué es lo que decimos desde las denominaciones de origen? Que además las denominaciones de origen trabajamos para el consumidor, certificamos al consumidor que lo que está comprando con denominación de origen es lo que espera recibir. O sea, nosotros somos garantía absoluta sobre la bondad de los productos. Pues lo que estamos diciendo es que una información que es incompleta, una información que es tendenciosa, una información que no es real, es un fraude o puede llegar a significar un fraude al consumidor. Y estamos ahora mismo luchando para que el consumidor no se vea afectado precisamente con este etiquetado, que lo que va a hacer es engañarle.
José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y qué impacto tiene este sistema Nutri-Score? Quiero decir, ¿es solo a nivel nacional, es a nivel de la Unión Europea? O sea, ¿qué daño puede hacer esta mala información a un sector como es el de el aceite de oliva con denominación de origen?
Bueno, no solo con denominación de origen, todos los aceites de oliva, todos los aceites de oliva. Pues un impacto que ahora mismo no tenemos calculado, pero puede ser enorme. No es un sistema nacional, es un sistema que pretende implantarse en Europa. En este momento está en fase de implantación en Francia, que es la titular de esa patente, en Holanda, en Alemania. Bueno, hay una serie de países más que han optado por implantarlo, incluida España. ¿Qué impacto puede tener? Pues tremendo. Imagínese usted que llevamos 30 años diciendo, investigando y diciendo que el aceite de oliva virgen extra y el oliva normal y corriente es un alimento bueno para la salud, porque realmente se comporta casi como una medicina en términos demostradamente científicos, y ahora va a aparecer en el lineal de Hamburgo al lado del aceite, de un aceite de semillas como es el de colza, clasificado de la misma manera. O sea, eso es el impacto que puede tener es enorme. Podemos destrozar el prestigio internacional que tanto tiempo nos ha costado conseguir en toda Europa. O sea, incalculable, el impacto incalculable. Aparte, ya le digo, de lo que nos preocupa a nosotros, es que no se puede arropar, no se puede consentir desde el gobierno de España, pues que se implante un sistema que falla en un producto de la manera tan clamorosa como falla en el aceite de oliva.
A lo mejor desde el gobierno de España lo que había que hacer, entre otras cuestiones, es implantar nuestro propio sistema como potencia agroalimentaria mundial que somos, en lugar de adoptar sistemas de otros países, entre otras cuestiones, competidores de nosotros, nuestros, en con muchos productos. Pero bueno, eso es harina de otro costal que trataríamos en otro programa. Mientras tanto, decirles a los oyentes, a los consumidores, que estén plenamente tranquilos, que sigan consumiendo aceite de oliva, porque es bueno para su salud, con independencia de lo que estos señores franceses digan en su sistema de valoración, que pues deja demasiadas dudas a la objetividad y se muestra bastante subjetivo en muchas cuestiones. José Manuel Bajo, secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional de Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos, desde luego, a la implantación de este sistema en España y bueno, pues a la valoración que hagan de productos tan nuestros como es el del aceite de oliva. Un saludo y hasta otro día.
Muchas gracias, un saludo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
Y ahora les hablamos de una operación muy importante. Es una operación que toma nombre de una diosa romana y que acaba de comenzar. Es fundamental porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se suman a ella combaten posibles amenazas en nuestras fronteras. Alfonso,
hablemos de libros. Los que están hoy en la Cuesta de Moyano, en la capital de España, firmando ejemplares para fomentar la vuelta, si es que alguna vez nos hemos marchado, en la lectura de los libros. Cada día hay que leer más. Nos aproximamos a Bruselas, donde sigue celebrándose un Consejo Europeo Extraordinario presencial que va para largo.
Para estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana, con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Nuevas teorías y datos. Casos sin resolver. Misterio, ciencia e historia con Bruno Cardeñosa.
Hablamos de una moneda que tiene a un ovni.
La Casa de Moneda de Canadá ha sacado una serie de monedas en la que se inmortalizan avistamientos ovnis célebres.
Nos vamos de paseo por la prehistoria.
La prehistoria no tenemos ningún documento escrito que nos permita analizar historias de lo que allí ocurrió. Bueno, un estudio que se ha realizado ahora a partir de unas huellas que están fosilizadas.
Estamos hablando de la inteligencia de los insectos, las hormigas.
Lo que han descubierto estos investigadores es que tienen capacidades cognitivas para hacer estructuras.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero,
tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria@ondacero.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn. Hay que buscar Onda Agraria y llega el momento en el que lo que vamos a hacer es repasar la agenda para la próxima semana. Eso significa que tenemos con nosotros a nuestro compañero César Marcos. ¿Qué tal? Muy buenos días, César.
Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Y buenos días a nuestros oyentes. Pues esta semanita voy a enfocarme en la comunicación, en el marketing de nuestro sector y sobre todo también dar un repaso a lo que en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más afectadas por esta crisis sanitaria, pues se plantea la industria alimentaria. Así que si queréis, empezamos por el martes 1 de diciembre, estrenamos mes, y a las 10 de la mañana, como he dicho, la industria alimentaria, la Asociación de Empresas Agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, pues inaugura un interesante webinar para debatir cuáles ahora mismo los momentos de supervivencia, de afrontar esta crisis y sobre todo el escenario posterior. Es una jornada que empieza a las 10 de la mañana, que bueno, en principio la va a inaugurar la presidenta de la Comunidad de Madrid y allí van a estar pues viejos conocidos de nuestro sector agroalimentario, Juan José Badiola, por ejemplo, o también el director general de la FIAP y también José Luis Molina, uno de los representantes de las empresas claves en la digitalización agraria de nuestro país. Así que tenemos un primer escenario interesante para saber cómo en alimentación la industria de la Comunidad de Madrid va a afrontar esta crisis sanitaria. Y pasamos al día 2, un día después, el miércoles. Y aquí ya entramos en lo que nos incumbe, la comunicación. ¿Cómo comunicamos dentro del sector? Pues nos enfocamos al mundo del vino. Se llama este webinar la comunicación del vino dentro de un estilo de vida saludable, sus retos y sus límites. Será el miércoles 2 de diciembre por la tarde de 5 a 6. Y aquí pues van a participar pues personalidades de FIBIN, también autores de, por ejemplo, Sergio Elizalde, sobre un libro que ha escrito que se llama Yo Nutri al Iván, y periodistas del Diario de la Razón y el responsable de comunicación de FIBIN. ¿Cómo entrar aquí? Pues a través de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, que hay un link, una alerta, y allí se puede uno inscribir. Lo he dicho antes, cómo se puede participar de oyente en el webinar de la industria alimentaria. Yo ahí les recomiendo que se vayan a SEACAM, que es la Asociación de Industrias Agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, y ahí pueden entrar. Así que ya tenemos esos dos eventos para esta semana, y uno rápidamente que también tiene que ver con el marketing. En este caso, sobre la innovación y el marketing dentro del sector agrícola, ganadero, forestal e industrias agroalimentarias, pero desde el lado de los dos grupos operativos de innovación, que les resumo rápidamente, son diferentes asociaciones, diferentes empresas que se unen para un fin común, innovar en un campo concreto. Bueno, pues estos son interesantes pistas para todas esas empresas que quieren hacer marketing y comunicación, pero hay que inscribirse antes del martes. El martes es el último día. ¿Y cómo hay que hacerlo? A través de la red ruralnacional.es para poder inscribirse en este intercambio de innovación sobre marketing en nuestro sector. Interesante porque además es una sesión muy concisa, muy breve, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Pues esos son los tres eventos virtuales, como no vivimos en la época virtual de la comunicación dentro de nuestro sector para esta semana.
Bueno, pues apuntados quedan los tres, muy interesantes los tres, desde luego, César. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima y disfrutad.
Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
Hola, Juan. La cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla.
¿Agrocomparador.com?
Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
Pues tomo nota. Agrocomparador.com.
Eso es, agrocomparador.com, y sácale partido al campo.
Onda Agraria. Onda Cero.
Bueno, Soledad, recordarás que la semana pasada, igual que todos nuestros oyentes, recordarán también que, bueno, estuvimos hablando del Red Friday, esa iniciativa de la Organización de Productores de Pesca de Almería, la OPP71, y dejamos pendiente, nos dejamos deberes para esta semana para hablar de las limitaciones en el aprovechamiento pesquero en el Mediterráneo. Más que limitaciones, realmente es casi anulación del aprovechamiento pesquero. Eso es lo que pretende la Comisión Europea. Quedamos en hablar de ello más profundamente con José María Gallar, que es el gerente de la Organización de Productores de Pesca de Almería, la OPP71, y también es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pesca, la FAAPE. José María, bienvenido nuevamente a Onda Agraria.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, José María, dejamos esbozado la semana pasada un poquito el problema, pero cuéntanos con qué problemática se encuentra la flota, vamos a decir la flota española, con respecto a las limitaciones que la Comisión Europea quiere implantar en el aprovechamiento del Mediterráneo.
Sí, bueno, todo esto empezó con la aplicación el 1 de enero de 2020 del reglamento para la pesca de arrastre en el Mediterráneo Occidental, que afecta a la flota española, francesa y parte de Italia, donde ya se traspasaron todas las líneas rojas que nosotros habíamos puesto encima de la mesa en el periodo de tramitación. Nuestra desagradable sorpresa es que sin haber acabado este año 2020, sin tener los resultados de la aplicación del reglamento en este primer año de aplicación, la Comisión, desde el punto de vista medioambiental, que es el único punto que ve Bruselas en el tema de la pesca, ha hecho una propuesta de un 15% de reducción del esfuerzo pesquero. Esto hace que sea inasumible por parte de la flota española, puesto que ya en el primer año, aunque el reglamento dice que es un 10%, la realidad es que la reducción del esfuerzo pesquero para nuestras embarcaciones ha oscilado entre un 15% y un 20%, lo que hubiera supuesto, si no hubiera sido por la pandemia, que en el mes de octubre, noviembre, ya muchas embarcaciones se hubieran visto imposibilidad de seguir frenando. Si a eso aumentamos la propuesta de la Comisión, pues sabemos ya no octubre, noviembre, en septiembre habría barcos de la flota española que verían cesada su actividad, y esto es completamente inasumible y es una auténtica barbaridad.
José María, ¿esta propuesta de la Comisión Europea se basa en algún criterio científico, se basa en algún estudio realmente avalado por técnicos competentes en la materia que inviten a reducir el aprovechamiento pesquero en el Mediterráneo?
Bueno, la verdad es que eso solamente lo saben ellos, la gente de la Comisión, puesto que el organismo científico de referencia, en este caso el STEF, pero según nuestras noticias, los datos que están manejando son del año 2017. Los informes que han manejado para la propuesta no son públicos, no los conocemos. Nos consta que en la última reunión celebrada por el STEF hubo mucha disparidad de criterios. Y de hecho, hay que recordar que en este año 2020 hubo una carta firmada por numerosos científicos de Europa en el que ponían en cuestión cómo la Comisión baraja los datos científicos. A nosotros nos consta que el recurso está estable, quizás hasta se haya recuperado un poco en este año 2020 en las especies que el reglamento contempla, pero ya te digo, aquí el problema es que el nuevo comisario, es completamente de visión verde, quien no tiene en ningún momento el aspecto socioeconómico ni la rentabilidad de la empresa. Un barco pesca es una empresa que mantiene puestos de trabajo, y eso para la Comisión no tiene ningún interés. Por eso nosotros ponemos muy en duda los informes científicos que la Comisión está manejando.
Nos quedan apenas 30 segunditos, José María, pero sí que me gustaría que nos comentaras cuántas familias están afectadas por esta decisión o esta propuesta de la Comisión Europea, porque se habla mucho de sostenibilidad medioambiental, pero se habla poco de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad económica. ¿A cuántas familias afectaría esta situación?
Efectivamente. Teniendo en cuenta que en el Mediterráneo español estamos hablando de unas 600 embarcaciones de arrastre, serían 3.000 empleos directos, pero ya no solo la le afectaría a estas 3.000 familias. La pesca de arrastre es el sostén de las zonas dependientes de la pesca. Su diversidad de capturas hace que las lonjas sean atractivas. La flota de cerco y de artes menores por sí no son capaces de mantener la estructura comercial que hay en los puertos. A esto le sumamos también la importancia que tienen nuestras capturas para el tema de hostelería, para el tema turístico, y sería muy difícil calcular las miles y miles de familias que se verían afectadas por este tema. Por eso te digo que el tema socioeconómico para Bruselas nunca lo han tenido en cuenta.
Bueno, pues esperemos que a partir de ahora lo empiecen a tener en cuenta, porque es fundamental, y además esperemos también que se basen en criterios realmente científicos, fiables, solventes y transparentes, ¿no?, a poder ser, y que todos conozcamos y podamos valorar. José María Gallar, gerente de la Organización de Productores de Pesca de Almería y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pesca, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a todos esos productores que nos estarán escuchando, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de mar y del sector de la pesca. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por el interés que nos traéis por nuestros problemas.
Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o trufa negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
Bueno, pues llegamos a España. Qué bien me sabes, que ya saben todos nuestros oyentes, es la sección en la que con nuestro tractor recorremos España de norte a sur, de este a oeste, y sobre todo también con la ayuda de Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, Soledad, amigos oyentes de Onda Agraria. Felicidades a todas y a todos en este 30 aniversario que estamos viviendo desde el pasado jueves en Onda Cero, y particularmente con muchos recuerdos, ecos, historias también del campo, desde donde les hablamos en nuestra redacción de Alcázar de San Juan. Estamos en una zona muy vinculada con el vino. Hemos hablado de ello en repetidas ocasiones al encontrarnos en el vértice de la mayor denominación de origen del mundo. Pero empezamos a fijarnos en otros cultivos emergentes como el pistacho. En su formato más ecológico, llevamos ya 10 años aprendiendo de él. Y les decía que llevamos 10 años porque es el tiempo en el que lleva fundado Ecopistacho en este lugar de La Mancha, en el año 2010, como Sociedad Agraria de Transformación de Fruto de Pistachero. La formaron cultivadores del mismo, comprometidos en conciencia con un modelo de agricultura no agresiva y poseyendo todas las acreditaciones oficiales que certifican su condición ecológica. Y especialmente les damos protagonismo en esta edición porque recientemente han sido galardonados con uno de los premios Gran Selección que concede la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, precisamente por el modelo ecológico al que hacen gala. Y en todo este tiempo, ahora es cuando verdaderamente la planta hemos empezado a ver que da sus frutos, porque tiene que pasar 10 años para que veamos alegría en este árbol.
El comenzar a ver frutos se ve a partir del quinto o sexto año, pero es una producción muy pequeña, muy pequeña. Realmente cuando ya comienza a ser importante es a partir del décimo año, ya podemos decir que ya empieza a ser rentable el cultivo. De todas formas, como se sabe, en la región se está plantando bastante pistacho junto con otro fruto seco como el de almendra, y la región es la que ahora mismo lidera la producción de pistachos en cuanto primero por la superficie. Tiene más superficie que otras partes. Por ejemplo, pues, para dar un dato, en la región tenemos ya unas 30.000 hectáreas, sin contar la que este año se pondrán, que se pondrán más hectáreas, mientras que en el resto de España son conjunto con el resto de España son 40.000, es decir, que en el resto de España habrá unas 10.000 hectáreas.
Palabras del presidente de Ecopistacho, Félix Arias, quien concreta que solo en esta región hay 30.000 hectáreas, de las cuales se obtiene unas 2.000 toneladas, que junto al resto de lo cosechado en España suman no más de 3.000. El clima, con ese contraste de fríos y mucho calor en verano, aquello que decimos de 6 años de invierno y 6 de infierno, hacen posible que tengamos uno de los mejores pistachos del mundo.
Sí, las características que necesita el pistacho para que evolucione bien es un suelo pues como el que tenemos aquí, es un suelo calcáreo, francoarenoso, que la climatología sea en este sentido bastante extrema, tanto en invierno como en verano, porque necesita el pistacho para madurar unas horas concretas de sol, de calor, y también al invierno necesita también que tenga unas horas de frío. Y luego también un dato muy importante es el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad aquí en La Mancha es bajo, y eso facilita también el cultivo del pistacho porque evita tener enfermedades tipo hongos, y eso también pues hace que tengamos un pistacho de calidad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que tratarlo con productos químicos, aparte de que, como sabes, Ecopistacho no utiliza ningún producto químico, son todos productos naturales.
Y hoy por hoy, en el caso de la SAT Ecopistacho, son ellos mismos quienes se hacen cargo de todas y cada una de las tareas del campo hasta llegar al consumidor, cultivando, procesando y comercializando el producto. Por cierto, de la variedad Kerman, que dicen son los de mayor calidad organoléctrica, mayor calibre y mayor dificultad de cultivo. Hechos estos que lo posicionan como uno de los más deseados en el mercado.
Sí, vamos a ver. Nosotros utilizamos como base, como patrón, utilizamos una planta autóctona, que es el Terebinthus, la pistacia Terebinthus. La podemos encontrar por aquí, por nuestros montes. Es una planta autóctona que lleva ya con nosotros conviviendo miles de años, y esa la utilizamos como patrón. Lo que hacemos es injertarle una yema de pistacho, ya de la variedad que nosotros elegimos. En este caso estamos utilizando como productora, se está poniendo en La Mancha, la variedad Kerman. Hay otras variedades, pero ya en porcentajes menores.
Principalmente toda la producción se queda en España, aunque también distribuyen por parte de Europa, principalmente Francia, Italia, Reino Unido y República Checa, además de algunos otros países, sobre todo el norte, que se van incorporando y que van resultando seducidos por este fruto que tiene infinidad de presentaciones y posibilidades. Lo conocemos como snack, tostado y salado, pero se puede ir mucho más allá.
Se puede utilizar en todo tipo de platos, no solamente de la cocina, sino también pues relacionado con la heladería, con la pastelería, y en eso también queremos también introducirnos en el tema de la heladería. Hay muchas posibilidades, el pistacho tiene muchas posibilidades, como bien decías, no solamente hay que comerlo como aperitivo, si tiene otras más posibilidades, y en eso es lo que nosotros estamos siempre buscando innovación, y estamos tratando de introducir el pistacho, concretamente pues introducir la crema de pistacho para otros usos que tiene muchísimos.
Continuamente están trabajando ligados al canal Horeca y ofrecen, coordinan distintas catas con las que pretenden demostrar a los chefs las características de este pistacho caballero con armadura de gran calibre, pero sobre todo con un sabor inimitable. En un proceso parecido al del aceite y el vino, es como podemos sacar las excelencias y bondades del mismo.
Hacer resaltar esas calidades o esas cualidades que tiene el producto es la mejor manera. Pero vamos, el pistacho manchego concretamente es un pistacho de un fuerte sabor, de un grosor bastante considerable, y por supuesto cuando mejor se valora el pistacho es cuando el pistacho está crudo, porque hay que entender que el pistacho lo comemos como snack, como aperitivo, pero está tostado y salado. Pero el pistacho crudo, que es un pistacho que se consume bastante, es un pistacho que no está tratado, y por lo tanto ahí podemos sacar todavía mejor su sabor intenso.
De hecho, este año no ha podido ser por culpa de la pandemia, pero casi todos los meses de septiembre van organizando, desde que existe esta SAT, unas jornadas, una fiesta, y en pleno centro de la localidad de Alcázar de San Juan pues hay show cooking y hay toda serie de manifestaciones culinarias relacionadas con el pistacho, principalmente en crudo. Y al presidente Félix Arias, ¿cómo le gusta mayormente consumirlo o acompañarlo?
Pues lo tomamos de muchas maneras en casa. Hacemos salsas de pistachos, lo comemos en ensaladas. El pistacho, el grano, se distribuye por las ensaladas, se come también en distintos guisos. Nosotros lo utilizamos en casa de multitud de maneras. Y luego también, pues sí, también, ¿por qué no? También con una cerveza, pues tomarlo como aperitivo.
Se pueden imaginar que aquí lo consumimos también acompañado de vino. Además, no olviden que se acerca San Andrés, el mosto nuevo vino es maridaje perfecto para estos días con los que coronaremos ya el mes de noviembre y nos adentraremos en las fechas navideñas de diciembre. Gracias por la atención prestada. Fue todo. Felices y sabrosos 7 días.
punto de terminar el programa, nos queda ya únicamente conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Hoy quería felicitar por las medidas de prevención a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que con la colaboración de los ayuntamientos, de los 659 test realizados a temporeros de la aceituna, solo 3 han dado positivo, y eso es una buena noticia. Si vamos a hablar de precipitaciones, en la jornada de hoy tendremos todavía lluvias a estas horas en la zona de Baleares y en puntos de la Comunidad de Valencia y del sur de Cataluña, pero según avance la mañana irán disminuyendo o desapareciendo estas precipitaciones y disminuyendo la nubosidad. Por el contrario, aumentan las nubes por el suroeste, lloverá en el oeste de Andalucía, de Extremadura, de Castilla y León, sur y oeste de Galicia e inclusive en el oeste de La Mancha al final de la tarde. Más claros a orillas del Cantábrico y cielos parcialmente nubosos en el resto de la península. Y es que la semana se mantiene con esa borrasca que estará situada al norte de las Canarias y provocará precipitaciones abundantes en esta comunidad, con aguaceros fuertes sobre todo en el norte de las islas. Nubes que llegarán también al suroeste de la península, también afectarán con alguna precipitación al litoral de Murcia, sur de Valencia y lo que es el área del Golfo de Cádiz y lógicamente el sur de Portugal. Pocas nubes a orillas del Cantábrico, con vientos en general de componente sur, que en el Mediterráneo serán del sureste, por eso ahí la nubosidad será abundante. De cara al martes, las precipitaciones seguirán afectando a la vertiente mediterránea. Valencia, sur de Cataluña, Murcia e inclusive el este de La Mancha tendrán chubascos. Seguirán los fuertes aguaceros en las Canarias y la nubosidad que se mantendrá también en el oeste de Andalucía, con vientos que se soplarán fuertes del este en el estrecho. De cara al próximo miércoles, ya en mediados de semana, las temperaturas refrescan, bajan las temperaturas y seguirán las precipitaciones en la vertiente mediterránea, sobre todo Valencia, Murcia y sur de Cataluña, donde esa persistencia prácticamente afecta durante toda la semana. La nubosidad más abundante en el oeste, sobre todo en Galicia, con precipitaciones por la tarde que se mantendrán también hacia el oeste de Castilla y León. Por el interior de la península, nubes y claros, no habrá precipitaciones, habrá que esperar a la jornada del viernes, donde de nuevo aumentan las lluvias por Andalucía. Podrán ser fuertes en la Costa del Sol, área del Estrecho y también el litoral de Granada. Seguirán las lluvias en la vertiente mediterránea, lloverá también en Extremadura y en el oeste de La Mancha y también en Galicia. Menos nubes en la zona del País Vasco, Rioja, Navarra, Aragón y casi todo Castilla y León, que mantendrá las temperaturas bajas con heladas de madrugada. El próximo fin de semana las bajas presiones se generalizan un poco por casi toda la península, bajan las temperaturas, lloverá en el Cantábrico, Galicia, donde también nevará en sus zonas de montaña, en Castilla y León precipitaciones, seguirán las lluvias en Valencia, Baleares y Murcia y nubes y claros por el interior peninsular. Así como veis, una semana típica de otoño, con lluvias que irán muy regularmente repartidas, atención a las que se produzcan en las Canarias y temperaturas que eso sí serán las normales ya para la época del año. Empezarán las nevadas en zonas de montaña y eso servirá para que los neveros empiecen ya a acumular.
Fundamental esa nieve para el futuro de nuestros campos. Hasta aquí la previsión para estos días, Jorge. Que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y un fuerte abrazo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de uva. Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, ya saben, Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la sembradora. Soledad, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos y feliz domingo.
Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.